Lugares que nos están abriendo sus puertas, Padre, que podamos, Señor, llevar esa palabra viva, Señor, y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestras coyunturas, Señor. Así que bendecimos tu palabra, Señor, y que cada uno en esta hora se lleve su rema, Padre. Amén y amén. Fíjese, hermano, que hoy es Santa Cena, ¿verdad? Como todos en principios de meses lo hacemos. Y cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos recordando la muerte y la resurrección del Señor, ¿verdad? No solo recordándola, sino que anunciándola, su muerte y su resurrección. Pero yo le puse así al tema, introduciéndonos a la tierra prometida, porque si usted se recuerda, antes de que saliera el pueblo de Israel de Egipto, el Señor les dijo que tenían que matar a un cordero y que tenían que manchar con la sangre, hermano, los dinteles de la puerta para que no entrara el destructor en sus familias y que no entrara la muerte en sus hogares. Pero cuando nosotros ya le acercamos la lupa a lo que hizo el pueblo de Israel, esto sirvió para que salieran de ahí y fueran a la tierra prometida. Entonces, mire, mire qué tremendo esto, ¿verdad? Porque uno en realidad, hermano, toma la Santa Cena porque sabe que es la sangre y el cuerpo del Señor, pero a veces se olvida de los efectos que tiene y la trascendencia que se da a través de que uno toma esos elementos, porque son poderosos. Mire, no fuera trágico, ¿verdad? Si no fuera cierto, pero hay iglesias que no agarran esto, hermano, con la plena responsabilidad de que como pueblo de Dios lo tenemos que hacer. ¿Sí? La palabra dice que hasta que Él venga, ¿verdad, hermano? Se deje de hacer este mandato, hermano, y yo creo que nosotros, dichosos porque lo hacemos cada mes, ¿verdad? Y que cada mes trasciende esos elementos en nosotros, hermano, porque es el cuerpo y la sangre del cordero, y que definitivamente hace un efecto, que no lo querramos ver nosotros o no lo querramos aceptar, son otros 20 pesos, pero esto, hermano, es por fe y para fe, ¿verdad? Por eso es bien importante introducirse hasta el lugar santísimo, hermano, para que todas estas cosas sean hechas, hermano, sean veraces en nuestra vida. Si usted se recuerda, hermano, hay tres puntos bien importantes que menciona la Biblia, que es la fe, la esperanza, pero lo más importante dice que es el amor. Pero el amor se encuentra en el lugar santísimo. La esperanza está en el atrio y la fe está en el lugar, en el atrio. Y la esperanza está en el lugar santo. Pero me llama la atención porque esto lo hacemos por fe. Pero en realidad nos deberíamos de introducir hasta el lugar santo, hermano, porque fue por amor que el Señor hizo esto. Sin merecernos, porque nadie de los que estamos aquí nos merecíamos eso. O sea, eso fue por pura misericordia. Nadie estamos aquí porque seamos los más poderosos, hermano. Estamos aquí por pura misericordia y fuimos alcanzados de la vana manera que vivíamos, hermano, heredada por nuestros padres, por pura misericordia. O sea, nadie que está aquí se merecía que el Señor pagara eso, pero Él lo hizo por amor, porque ese es el mayor esplendor, hermano, de su gloria, el amor sobre nosotros. Y eso nos da vida, hermano, y nos da esperanza, y nos da fe. Entonces, fíjese que viendo esto, usted sabe que la tierra prometida se la prometieron a, valga la redundancia, a Abraham. Y cuando se la prometieron, hermano, él salió por fe. Él comenzó a caminar por fe. Hermano, dijo, el Señor me prometió la tierra prometida y voy a comenzar a caminar. Y comenzó a caminar. Y se la prometieron a él, se la prometieron a Isaac, se la prometieron a Jacob. Hermano, que son los tres patriarcas que el Señor continuamente menciona, la tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así le decía al pueblo de Israel el Señor, esta tierra se las voy a dar en posesión. Pero fue después de que tomaron Santa Cena, por eso es importantísimo, hermano. Les estuve hablando anteriormente que una de las misiones del apóstol Ríos era de introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero una de las misiones del apóstol Sergio, hermano, es de que permanezcamos en Canaán. Y esos son otros 20 pesos, ¿verdad? No solo entrar, sino permanecer y heredarla. Es como el reino. El reino usted lo puede ver. Usted puede entrar, pero no lo puede heredar. Aquí es ver, entrar y heredar. O sea, para que usted herede algo, usted tiene que permanecer ahí adentro, hermano. Entonces, es importantísimo que aprendamos esto, hermano, que tenemos que permanecer en Canaán. Y por eso este primer versículo en Deuteronomio 5:6 dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y note algo, hermano, la Santa Cena nos saca de la esclavitud. De la esclavitud de cualquier cosa que nosotros tengamos y que querramos entregar. Porque hay cosas, hermano, que nosotros tenemos, pero nos aferramos a ella, que no lo entregamos. O sea, Dios está dispuesto a cambiarnos, a transformarnos, hermano, y Él tiene el poder para hacerlo. Pero de que nosotros no le querramos entregar las cosas al Señor, esos son otros 20 pesos. Por eso es importantísimo, hermano. Mire, yo puedo ver a mucha gente alcohólica que ha salido así de esas brasas. Se les ha entregado al Señor y de un día para otro están ahí. Pero hay gente que se aferra a las cosas, hermano, que le hacen daño y no se la entregan al Señor. Por eso es importante que hoy discernamos el cuerpo del Señor, porque dice, muchos mueren y muchos están enfermos en cama porque no disciernen los elementos que tomamos, hermano. Cuando nosotros discernimos lo que estamos tomando, entonces vamos a ver, hermano, que esto es más, ¿cómo que le diría yo? Es bien, bien responsable tomarlo. Por eso a veces hay mucha gente que dice que no lo toma, ¿verdad? Pero lo deberíamos de tomar. Lo deberíamos de tomar. La responsabilidad de estar en entregar las áreas que nosotros tenemos que entregar para poder salir de la esclavitud de Egipto. Porque si nosotros no queremos, hermano, y queremos seguir viviendo con las cosas que nos atan al mundo, a Egipto, entonces no vamos a pasar a la Canaán anhelada. O sea, lo importante aquí es de que la Santa Cena, el fin es de sacarnos de la esclavitud y llevarnos a la tierra prometida. Ese es el fin. Entonces, nosotros hoy, hermano, tendemos que meditar en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente, hermano, en nuestra alma, que hay áreas que tenemos que entregar, que nos esclavizan al mundo. Y que la Santa Cena no está aquí solo por religiosidad de mes a mes, hermano, de estar tomando la Santa Cena y es donde mayor influencia hay en todas las iglesias, porque lo hemos visto con los pastores, ¿verdad? El fin de la Santa Cena es, pero lo podemos tomar como una religión y no como algo que nos va a servir para sacarnos de la esclavitud. Y Dios nos quiere sacar de la esclavitud. Aquí precisamente es, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, de servidumbre. Entonces, Dios nos quiere recompensar con eso, hermano, de sacarnos de algo que nos está atando Y que en este momento, hermano, mayormente que estamos viendo tiempos bien difíciles y tiempos cercanos a la venida del Señor, es momento de santificarnos. Mi esposa acaba de dar un tema de poder santificarnos, ¿verdad? Entonces, yo quiero avanzar centralizándonos en este tema, hermano. No podemos poseer Canaán si tenemos esclavitud todavía del mundo. No la podemos poseer. Mayormente, hermano, permanecer en ella. Porque Dios quiere que nosotros disfrutemos de la Canaán anhelada, ¿verdad? Pero ese es aquí. Hay una Canaán anhelada celestial. Hermano, ¿dónde vamos a ir todos? Primeramente Dios, ¿verdad? Y el diablo no se meta, hermano. Ahí vamos a estar todos. Pero si le damos chance al diablo, dice que aún los escogidos van a ser engañados, hermano, y van a ser dejados. Entonces, nosotros sabemos que nos tenemos que presentar al bimá de Cristo, hermano. Y ahí, hermano, unos van a regresar avergonzados y otros van a ser llevados a otra dimensión, a las bodas del Señor, del Cordero. Pero, entonces, ya con este pensamiento de que la Santa Cena nos quiere sacar de la esclavitud de Egipto Y si nosotros no salimos de la esclavitud de Egipto, no vamos a poder entrar a Canaán anhelada. Esto me llama la atención porque aquellos que pensaron que los enemigos de Canaán los habían derrotado, tenían todavía la mente puesta en las cosas del mundo, hermano. Porque una de las cosas que ministra el mundo es temor, es miedo. Y nosotros no le tenemos que tener miedo mire, hermano, a nadie. Le tenemos que temer a Dios, pero es un temor reverente, ¿verdad? Le tenemos que temer. Aún dice la Biblia que ni aún le debemos temer a los que matan el cuerpo. Hermano, perdón, el alma, ¿verdad? El alma, a esos hay que temerles. Al que los matan el cuerpo, no hay que temerles. A los que matan el alma, a esos hay que temerles, hermano. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Pero quiero ir avanzando. Dice en Deuteronomio 1:8, mirad, he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y tomadla en posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Aquí está Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces hay una tierra, hermano, que Dios nos da por heredad, y es esta tierra prometida. Y dice, mirad, he puesto la tierra delante de vosotros, entrad y tomadla por posesión. Es algo que Dios nos la dio como posesión, hermano amado. Que no la querramos nosotros disfrutar, esos son otros 20 pesos. Pero Dios nos la da. Hermano, Dios te la está dando en esta hora, para que tú disfrutes, hermano, la tierra prometida. Y en la tierra prometida hay muchas cosas hermosas, hermano, como esta. Mire, en Deuteronomio 1:21, porque vamos a ir avanzando poco a poco, hermano, porque esta mañana quiero ministrar el poder salir de la esclavitud, hermano, y que podamos poseer la tierra prometida. Y que podamos permanecer y que la podamos heredar en el nombre de Jesús. Yo la recibo en el man, hermano, en el nombre de Jesús. Y espero que usted la pueda recibir para sus hijos, para usted mismo, hermano. Porque mire, a veces uno como padre quiere lo mejor para sus hijos y a veces uno se olvida de uno mismo. Pero Dios no es así. Dios introdujo a las familias, hermano, a todas. Las introdujo a la tierra prometida para que todos tuviéramos la dicha de disfrutar la tierra prometida, ¿verdad? Porque usted que es padre no me va a dejar mentir. A veces nos quitamos el bocado de la boca con tal de darles a nuestros hijos, hermano, y poderles proveer lo que ellos necesitan. A veces ni lo agradecen, ¿verdad? Pero aunque mal paguen ellos, dicen por ahí, ¿verdad? No importa, hermano, pero Dios no nos puso para estar en esa condición, hermano. Dios no nos puso viendo la tierra de Canaán y las promesas que Dios da, ya va a ver. Mire, dice, mira Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tu padre te ha dicho. No temas ni te acobardes. Entonces, es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener, hermano. Mire, ahorita podemos estar tronados, podemos estar como sea, pero una palabra del Señor nos puede sostener y nos puede sacar de esa esclavitud del mundo, hermano, todavía. Porque recuérdese que nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Nosotros ya no somos del mundo, hermano. Entonces tenemos que tener eso en nuestra mente, que nosotros somos hijos de Dios, hermano. Somos el pueblo de Israel. Y por lo tanto, Dios nos está diciendo, no temas ni te acobardes. Ve y posee la tierra que yo te doy por posesión. Hermano, y eso, olvídese, hay promesas. Es que mire, hermano, ahí hay promesas. Que nosotros no la tomemos, esos son los 20 pesos. Mire, yo estoy bien contento, feliz, alegre, gozoso. Porque vino una desgracia para el mundo, pero una bendición para muchos hermanos que estaban trabajando y los despidieron. Y que, hermano, tuvieron que trabajar de otra cosa. Y que ahora están mejor que como estaban antes. Hermanos, si es parte de, mire, las circunstancias del mundo, a veces nosotros no le tenemos que poner mucho coco, nosotros tenemos que creer a las promesas que Dios nos da. Y una de las cosas es, no temas ni te acobardes. Posee la tierra de Canaán, porque es tuya. A ti te la di por heredad, dice el Señor, hermano. Así que vamos sobre esa tierra. Y entonces luego, en el 1:27 dice, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entrar en mano de los amorreos y destruirnos. Hermano, pero esa no era la función de Dios. Entonces mucha gente anda murmurando de que para qué salió del mundo. Estaban mejor en el mundo. Ahí, por lo menos, echaban unas sus tres chelas y se le quitaban los nervios y el temor, ¿verdad, hermano? Discúlpeme, aunque usted se ponga hasta donde amarró a Abelino la mula, hermano, al otro día va a amanecer peor. De veras, va a amanecer peor. Entonces, una de las cosas para poder entrar a Canaán, hermano, es no murmurar. En las circunstancias en que uno se encuentre, no debe de murmurar para nada, hermano. No murmure. Mire, mejor calladito tenemos pegue, ahí vamos, hermano, y vamos caminando. Y yo creo que Dios se va a dar cuenta de nuestras actitudes y nos va a introducir en esa tierra. Porque mire, mire cómo dice aquí, en el 1:34. Entonces oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. ¿Por qué? Porque murmuraron. ¿Y cómo les puso el Señor? Generación perversa, esta generación perversa no va a entrar a la tierra que yo prometí. No se la voy a dar. Y hermano, entonces nosotros no debemos de murmurar. Estemos, mire, tenemos que aprender a vivir en lo poco y en lo mucho. Y no murmurar. Y no hallarle despropósitos, hermano, a Dios en nuestra vida. Por favor, mire, si somos hijos de Dios, todos nosotros tenemos un propósito. Todos nosotros vamos a tener un propósito en el Señor. No hay despropósitos en lo que nos está pasando, en lo que nos está sucediendo, hermano. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que agarrar, hermano, y meditar en la palabra y decir, bueno, Señor, si algo me está pasando es porque algo mejor tienes para mí. Quieres quitar esto de mi vida y me vas a dar algo mejor, hermano, porque así trabaja el Señor. El Señor no resta, hermano, el Señor suma, porque él es bendito, él es poderoso. Y mire, porque estamos viendo solo lo que está sucediendo en Canaán, en la tierra prometida. Dice Deuteronomio 4:25, cuando hayáis engendrado hijos, nietos, y habéis envejecido en el país, si os pervertís y os fabricás alguna escultura de cualquier representación, haciendo lo malo a los ojos de Jehová tu Dios hasta irritarte, pongo hoy por testigo contra ustedes el cielo, al cielo y la tierra, que desaparecerán inmediatamente de la tierra que van a tomar en posesión después de pasar el Jordán, y que no vivirán mucho tiempo en ella, porque serán totalmente aniquilados. A la gran hermano, porque estos cuates se pusieron, mire, se pusieron a hacer cosas que no debían. Los iban a aniquilar. O sea que uno, hermano, ya pasó a Canaán, dice, no, ya estoy en Canaán, ¿qué? Pero ahí tenemos que cuidar qué es lo que hacemos, hermano, porque esa es la vida en abundancia. Mire, ¿cuántos sabemos que tenemos que cuidar nuestra salvación? Ah, esa la tenemos que cuidar, hermano. Vaya, ahora yo le pregunto, ¿cuántos tendríamos que saber que tenemos que cuidarnos en la tierra prometida, en la vida en abundancia? Por eso, mire, hermano, la vida en abundancia es arma de dos filos. Muchos llegan a la abundancia y se olvidan de Dios. Y se comienzan a hacer ídolos, se comienzan a hacer esculturas, y se olvidaron del Señor. Y entonces viene el Señor y les dice, y no vivirán mucho tiempo en ella. Pasaron ahí, estaban ahí, sí, estaban ahí, porque serán totalmente aniquilados, porque se olvidaron de mí. Nosotros no nos tenemos que olvidar del Señor cuando estemos en la vida en abundancia. La vida en abundancia no solo son riquezas, hermano. La vida en abundancia debe ser, hermano, que nuestro espíritu esté en una comunión continua con Dios y nuestra alma esté siendo ministrada continuamente para dejar la vana manera de vivir de nuestros padres. Ese es estar viviendo continuamente en abundancia, reconociéndonos pecadores, hermano, porque nosotros aún con la mente pecamos. Aún con la mente pecamos. Y entonces viene el Señor, se quiere acercar a nosotros para limpiarnos continuamente, hermano. Y mire, dice en Deuteronomio 4:38, yo no sé, espero que usted esté agarrando el concepto, hermano, que Dios puso en mi corazón, porque Dios lo quiere introducir a la tierra prometida y que usted la pueda heredar, pero que disfrute de ella. Hermano, si usted está viviendo una vida desgraciada, le iba a decir yo, ¿verdad? Pero bueno, sí, desgraciada, ¿verdad? Porque es sin gracia. Hermano, si estamos viviendo una vida así, hermano, agarrándonos como perros y gatos, peleándonos con medio mundo, y estamos viviendo una vida así, yo le quiero recordar que usted está en la vida en abundancia. Y uno en la tierra prometida, en esa tierra que Dios le dio, no es para que vivamos de esa manera. Es para que disfrutemos, hermano, nuestra vida, la vida que Dios nos ha dado. Es para que la disfrutemos, para que la vivamos. Dice, expulsó delante de ti pueblos números, pero más numerosos y fuertes que tú. Y te hizo entrar en su tierra, hoy te la dio en herencia. Pero note algo, expulsó delante de ti pueblos más numerosos y más fuertes que tú. Así que no temas, hermano, al gigante que se haya puesto a querer estorbarte la vida en abundancia. Dios lo va a derrotar y te va a dar por herencia esa tierra. Él te la va a dar. Así que si ahorita tienes un gigante que te está haciendo la vida a cuadritos, no temas. El Señor lo va a derrotar por ti, hermano amado. Él va a ir delante de ti, hermano, derrotando esos obstáculos. Los tenemos que ver porque los tenemos que ver. Sí, por eso es la fe. Cuando entraron los espías, 10 vinieron negativos, pero dos le creyeron al Señor. Ay, pastor, porque usted no está viviendo lo que estoy viviendo yo, pero usted no está viviendo lo que estoy viviendo yo. Hermano, si aquí todos tenemos que creer, hermano, que el gigante que se ha puesto delante de nosotros, Dios lo va a derribar, hermano. Dios lo va a derrotar porque Él va delante de nosotros, peleando por nosotros, dice la palabra, hermano. Él va 3 días adelante de nosotros. Ya usted ya vio el gigante, sí, pero no le tema. Esa tierra es suya. Esa herencia es suya, hermano amado. Así que lo tenemos que creer en el nombre poderoso de Jesús y seguir avanzando. Nos, mire, una de las cosas en Canaán es no quedarse con las manos cruzadas. Una de las cosas en Canaán es siempre avanzar, hermano amado. Ya destruyó una cosa, no esté feliz porque va a venir otra. Pero como Dios está con nosotros, hermano, Él nos va a dar siempre la victoria. Y él, hermano, vamos a ver a nuestros enemigos caer delante de nosotros, hermano. Y lo va a ver usted. Lo va a ver usted porque hoy te la doy en herencia, dice el Señor. Esa tierra que yo te prometí, hoy te la doy por herencia. Así que disfrute usted de esa bendición, hermano. Mire, ay, que uno pudiera borrar todas sus... Es que le iba a decir algo, ¿verdad? Pero... Todas las cosas que uno hace que no debería haber hecho. Ya usted. Ay, dice uno, pero si no hubiera hecho eso, si no hubiera hecho eso. Hermano, no importa, ya estamos aquí. Pero ese es un nuevo camino que el Señor nos va a marcar con la Santa Cena. Hoy nos va a libertar y nos va a sacar a novedad de vida, hermano amado. Y todas las cosas viejas van a quedar en el pasado. Y vamos a comenzar. Mire qué bonito es de nuevo, hombre, comenzar de nuevo. ¿Verdad que sí? Ah, la mayormente cuando hay una reconciliación con la esposa, hermano. ¿Me perdonas? Sí, es que, discúlpame. Me ofendí, perdóname. Bueno, comencemos de nuevo, pues. Ya, no, olvidémonos de todo. Así es el Señor. Dice, ven. Y pongámonos a cuentas. Si tu pecado fuere como el carmesí, como blanca lana, va a quedar. No hay problema. Ven, pongámonos a cuentas. Comencemos de nuevo, hermano. Y comenzar algo de nuevo. Qué precioso es porque es una nueva oportunidad que Dios nos da. Es una bendición que Dios nos da. Mire este versículo. ¿A qué horas termina ese culto? A las 10:30, 10:30, ok. Tenemos que ministrar la Santa Cena. 5 minutos más y ministro la Santa Cena, ok. No me quiero pasar porque después vienen los otros hermanos. Deuteronomio 4:40. Guarda los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz. Y es que por eso le digo yo, hermano, uno no puede ser infeliz y los hijos felices. Uno le busca la felicidad a los hijos, ¿verdad? Y que estén bien y que les vaya bien. Pero aquí no, hermano, mire lo que dice. Y es que por eso tenemos que meditar en la palabra. Dios no nos mandó a los padres a sufrir. Y si no cantamos aquel corito, sufrir me tocó a mí en esta vida, y hermano, y no es así, dice, tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en el suelo que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Cuántos quieren prolongar su vida? Ala, hermano, mire, solo cumplamos los preceptos y los mandamientos del Señor. Y vamos a vivir en Canaán. Mire, porque mire, alargada la vida y todo chereto, ¿para qué quiere la vida uno, hermano? ¿Sí o no? ¿Para qué quiere la vida uno? Pero están en Canaán. Y imagínense que Caleb le dice a Josué: mira, Josué, me falta tierra que conquistar. Yo tengo 85 años, pero me siento como cuando salí con Moisés a los 40 años. Así me siento y puedo ir a conquistar todavía. O sea, ese hombre se sentía como de 40. Yo no sé cuántos de 40 hay aquí, pero los de 40 se sienten como de 100, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Pero él de 85, él de 85 y se sentía como 40. Es que, mire, hermano, mire, pues, mi abuelo una vez me dijo, así como te ves ahorita, así me vi yo, me dijo. Pero así como yo me veo, así te vas a ver vos, me dijo. Ah, la reprendo, dije en ese momento, hermano. Pero cuando ya va pasando en la vida, ala, hermano, no, chicas. Y ya, porque mire, aunque uno quiere, mire, yo hago ejercicio. Yo hago ejercicio todos los días. Ya no soy como aquel patojo que salía, hermano, me desbarrancaba, iba y venía, jugaba tres partidos el domingo, iba a correr en bicicleta a las 5 de la mañana, solo el domingo. No, olvídese, ya ahorita, si bien solo a caminar, ¿verdad, hermano? Hacer una de mis cuantas sentadillas y despechadas y ya hice ejercicio, ¿verdad? O sea que tal vez yo estoy creyendo que estoy haciendo ejercicio, pero la edad, hermano, va afectando. Me va haciendo mella uno. Yo no sé si hermano José me ayuda, ¿verdad? Que ya no somos los mismos, hermano. Le queremos, mire, le hacemos gancho porque le hacemos gancho. Pero yo, por lo menos, mire, antes me echaba un pulso con cualquiera y aunque me ganara, pero le hacía gancho. Hoy tengo miedo que me quiebre el brazo, hombre. Porque las fuerzas van menguando. Pero aquí, hermano, Dios es tan lindo porque dice. Tú, mire, para que seas feliz, tú y tus hijos después de él, después de ti, y prolongues tus días en el suelo que Jehová tu Dios te da para siempre. Hermano, Dios quiere que prolonguemos nuestros días. ¿Pero en dónde? En la tierra prometida, en la tierra en abundancia. Imagínese, hermano, mire, pues. Ay, ¿cuántos toman ya aquí pastillas para la presión? Ninguno. Lo felicito, hermano. Yo ya tomo. Qué desgracia. Usted. Y ese nos está predicando. ¡Ala! Vaya, pero mire, pues. Vaya. Pero que usted llegue a su vejez y que tenga que comprar medicina, pero que usted tenga para comprarla. Ay, hermano. Qué felicidad, pero que usted no tenga para comprarla. Esa es una desdicha. Entonces aquí Dios nos está diciendo, para que vivas feliz y prolongues tus días, aunque sea malo de la presión, pero que tengas para tus pastillas, que tengas para tus cosas, que no tengas que. Ese es Dios en nosotros, hermano. Es la esperanza de gloria. Dios en nosotros quiere que estemos felices en la tierra que Dios nos da. Y mire, yo termino con esto. Lástima, hombre, pero bueno, tal vez el otro culto sigo. En Deuteronomio 6:10 dice: Una vez que el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que te daría con ciudades grandes y hermosas que tú no has edificado. Aquí como diría yo, ulugrum, hermano. Casas llenas de todas las clases de bienes que tú no llenaste. Cisternas excavadas que tú no excavaste. Viñedos y olivares que tú no plantaste. Cuando hayas comido y te hayas saciado, entonces ten cuidado, no seas que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces Dios nos dice, no te olvides que te saqué de la casa de servidumbre. Aquí estamos cerrando el tema, hermano, aunque tengo más versículos acá. Pero aquí cerraríamos el tema con la casa de esclavitud. No te olvides que yo te saqué de la casa de esclavitud. Vas a poseer casas que no construiste. Vas a tener casas llenas de bienes que tú no poseíste. A la gran hermano. A viñedos que tú no plantaste, hermano. Cosas que no hiciste las vas a poseer ¿en dónde? En la tierra que el Señor te prometió, pero no te olvides de Él que te sacó de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. Por eso, mira, hermano, aquí ha venido mucha gente. Pastor, ore por un trabajo, por favor. Pasamos, mire, mientras no tuvo trabajo, 6, 7 meses aquí metido de cabeza. Media vez tuvo trabajo, ya no tienen tiempo para el Señor. El Señor los introdujo en la tierra prometida y se olvidaron de Él. Pero por haberse olvidado, dice Él que los va a exterminar. Ahí mismo en la tierra prometida. Una de las cosas que no se nos tiene que olvidar es que el Señor nos sacó de la casa de esclavitud, hermano. ¿Cómo nos sacó? Tomando la Santa Cena. Por eso hoy, hermano, si algo nos está esclavizando al pecado, si algo nos está esclavizando al mundo, si algo todavía nos tiene esclavos, hoy, hermano, póngase a cuentas con el Señor y dígale, Padre, yo necesito esa bendición. Ah, porque, hermano, ¿cuántos quieren vivir en la tierra prometida? Ay, ¿quién no va a querer vivir ahí, hermano? Sin líos. Mire, yo no sé. Bueno, yo no sé si yo vengo de una familia liosa o no sé, pero una de las cosas que a mí nunca me ha gustado son los líos. Ah, yo le huyo a los problemas, hermano. Yo miro que se están peleando por allá. Mejor agarro y me voy por otro lado, hermano. No me gusta. Porque digo yo, una de las cosas que Dios te va a dar en la tierra prometida es paz. Es gozo, hermano. Porque ahí es, recuérdese que esa tierra fluye leche y miel. Hay olivares, hermano. Entonces Dios nos estableció ahí para que estemos en paz. Pero ¿cómo vamos a estar en paz, hermano, si hay que derrotar 32 ciudades? Sí, pero vas a estar en paz. Cuando se levante el enemigo, lo vas a derrotar. Pero vas a vivir en paz. Porque si usted está en líos, hermano, y peleando con el enemigo, ¡a la gran puchicas! ¿Cómo? Mire, ¿cuántos han pasado aquí pruebas? Vaya, yo creo que todos hemos pasado pruebas. Vaya, usted con pruebas y con líos con su familia. A la gran puchita, dan ganas de salir corriendo, hermano. Mas sin embargo, Dios dice que te va a dar paz y vas a derrotar a tus enemigos con la unción poderosa del Señor, porque Dios está con nosotros, hermano. Imagínese ese David bandido. Es que yo miro ese personaje, hermano, delgadito, porque no le quedaba ni el traje de Saúl. ¿Y en dónde está ese circunciso? Ese hijo del diablo, yo lo voy a derrotar ahorita. Hermano, tenía la confianza de que lo iba a ir a derrotar. Entonces, que Dios te dé la confianza de que el gigante que se ha levantado en contra tuya para destruirte, tú lo vas a derrotar. Tienes que tener esa certeza en tu corazón, hermano, que tú lo vas a derrotar. Porque si le tienes miedo, hermano, a las circunstancias mismas nos pueden venir a atacar. Recuérdese que Job decía, lo que me temí, eso me vino sobre mi vida. Entonces nosotros, hermano, en el nombre de Jesús, usted hoy sea valiente y esforzado. Vaya, posea la tierra prometida, pero permanezca en ella. Amén. Así que vamos a tomar Santa Cena. No sé si vamos a ministrar un poquito de alabanza, amigo. Por favor. Póngase de pie, hermano. Hoy entreguemos nuestra esclavitud. Lo que nos está atormentando, hermano. Lo que nos está atando al mundo. Hoy entreguémoslo en el nombre poderoso de Jesús. Levante el pan, hermano, después de que haya entregado todo lo que le está estorbando, hermano. Todo lo que está impidiéndole entrar en comunión con Dios. Entrégeselo. Entrégeselo en esta hora y que el poder de Dios venga a nuestra vida. Hacer el efecto que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Padre, Señor, levantamos el pan, Señor, y lo santificamos. Y sabemos y reconocemos que este pan, Señor, es figura de tu cuerpo, Señor. Sabemos que Él llevó los golpes, Él llevó los vituperios, Él llevó nuestras ofensas, las que nosotros tendríamos que haber pagado, Señor. Pero hoy lo comemos y lo santificamos, Señor. Comámoslo, hermano, por favor. De la misma manera levantó la copa, que esta es figura de su sangre, hermano amado. Que esta sangre nos va a venir a limpiar de toda falta, todo pecado, de toda cosa que se antepone a Dios, hermano. Así que la bendecimos y la tomamos en tu nombre, Señor. Bebámosla, hermano, por favor. Bebámosla, por favor. El Señor puede administrar su alma, puede administrar todo su ser, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Y que nos ayude. Y que seamos ministrados, hermano, en una nueva criatura. Porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Tú dices su palabra. Tú dices su palabra. Sí, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Dios amado. Gloria a Dios. Dame un aplauso, Señor.